Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
¿Cómo construimos nuestros sueños y a nuestro país?
¿Cómo la ciudadanía se organiza desde sus municipios?
¿Cómo promovemos el desarrollo de nuestras comunidades?
¿Cómo podemos contribuir a solucionar los problemas económicos, sociales y ambientales desde nuestra localidad?
Esfera Ciudadana.
Un espacio para informar, debatir y proponer sobre la participación de la gente en sus comunidades. Esfera Ciudadana.
Una producción de las 6 plataformas de las organizaciones de desarrollo de la sociedad civil nicaragüense.
Buenos días, te saluda Bismar Artola. Es un gusto que nos acompañe a esta hora en una emisión más de Esfera Ciudadana. Hoy vamos a abordar el tema medio ambiente a favor del desarrollo local. Se encuentra con nosotros Inés Molina. Buenos días, Inés.
Muy buenos días, Bismar, y a nuestro invitado que ya está por acá, el profesor Luis Murillo. Vamos a estar más adelante en la entrevista central abordando este importante tema que no solo trastoca la parte social y ambiental del país, sino económica.
En el reportaje especial que nos ha elaborado Freddy Río, vamos a estar hablando sobre Nueva Segovia amenazada por industrias extractivas.
Y en Voz Popular vamos a conocer la opinión de la gente referente a cómo podemos hacer de los recursos naturales un desarrollo sustentable.
¿Qué te parece, Inés, si escuchamos el reportaje de inmediato para ambientar un poco sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
Nueva Segovia amenazada por industrias extractivas. El departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua, tiene alrededor de 212 mil habitantes. En la cordillera de Dipilto se produce para muchos el mejor café. El cultivo del café y la extracción de madera se concentran en todas las zonas altas y boscosas. Por ejemplo, en el Valle de Jalapa hay mucha producción de granos básicos, tabaco y ganado. Según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, en importancia económica, Nueva Segovia ocupa el 14º puesto de todos los departamentos del país. Sin embargo, otra actividad económica que pica y se extiende es la minería. Ante esto, diferentes movimientos ambientalistas han manifestado su rechazo a las concesiones mineras otorgadas para procesos de exploración en el departamento. Actualmente, representa una amenaza para los recursos naturales de la zona. Así lo refiere la joven Karen Peralta, del municipio indígena de Mozonte, activista y defensora de los derechos humanos.
Es importante de que como seres humanos estemos pues conscientes de lo que estamos haciendo y que defendamos nuestra tierra como sea, porque no debemos de estar permitiendo que exista tanta contaminación en el medio ambiente, que hayan despales. Si vemos diario los camiones de madera pasan cargados hasta 5 camiones seguidos y el gobierno no está haciendo nada por detener que la gente continúe con esta destrucción del medio ambiente. Y vemos que esto nos afecta más a la gente campesina, a la gente de las zonas rurales. Los empresarios, ellos se quedan con todo el dinero, pero la gente de las zonas rurales son las que están sufriendo por lo de la contaminación del medio ambiente, el despale. Bueno, creo que más que todo es tomar conciencia, hacer que la gente tome conciencia. Vemos que en Nueva Segovia, más que todo, estamos preocupados porque el gobierno dio en concesión 133.400 hectáreas y vemos que ya en la mina San Albino, que queda en el municipio de Jícaro, ya comenzaron con la explotación minera, ya hicieron el despale a la orilla de los ríos. Nosotros anduvimos viendo el lugar y es preocupante pues para nosotros los segovianos. Entonces nosotros como movimientos sociales estamos en contra de las empresas mineras, hemos hecho plantones, caminatas para pronunciarnos y ver qué podemos hacer como ciudadanos para no permitir que estas empresas mineras continúen destruyendo el medio ambiente, porque ya han hecho un despale tremendo, han hecho pozos, perforaciones a orillas del río y vemos que de este río casi todo el municipio de Jícaro consume el agua y según nos decían pobladores de la comunidad, ya el agua está siendo contaminada. Entonces es preocupante, vemos que hay bastantes personas que ya las empresas las han comprado, las han engañado, pero si la gente de la misma comunidad no toma conciencia, entonces no nos sirve de nada. Pienso yo que como persona, más que todo en esta zona nos dedicamos más a la agricultura y a la ganadería. Entonces creo que no es tan importante de que estemos explotando nuestros recursos naturales con estas empresas mineras.
De acuerdo con datos del Centro Humboldt, existen un poco más de 33.000 kilómetros cuadrados de reservas protegidas. De estos, 8.000 están concesionados para exploración minera. El Movimiento San Antonio de San Albino demanda al gobierno que se suspendan todas esas concesiones de las empresas mineras extranjeras. La actividad minera en la histórica mina de San Albino se ha reactivado. Cabe mencionar que en esta mina fue donde el héroe nacional Augusto César Sandino mantuvo su posición en contra de la minería. Según explicó Ana Patricia Martínez, de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz Fundemuni.
Casi la mayor parte de Nueva Segovia está concesionada, ¿verdad?, para la exploración. Especialmente a partir del año pasado, pues ya empezaron las exploraciones mineras, especialmente en la mina San Albino. Sabemos que en Murra, también en la mina San Albino, por ejemplo, ya está una empresa que está ya iniciando su proceso de exploración, un centro histórico para nosotros muy representativo porque ahí estuvo nuestro héroe nacional, ¿verdad?, que es el general Sandino. Fue uno de los puntos clave de su lucha y frente a la cual también él en su tiempo también se pronunció contra la explotación minera, ¿verdad? La explotación minera industrial pues ya implica daños a la topografía de, ¿verdad?, de donde se va a hacer la explotación. Se utilizan otros químicos para poder hacer esta explotación y eso pues el deterioro por supuesto es más rápido. Por supuesto que toda explotación minera va a traer consecuencias al medio ambiente y especialmente a los recursos hídricos. Precisamente la mina San Albino, ahí que está iniciando, pues cerca están sus ríos, pero además cerca hay comunidades, hay personas. Yo considero que ninguna práctica de la mina va a ser amigable con el medio ambiente. Específicamente hay en la comunidad de San Albino, ¿verdad?, se formó, hay un movimiento, pero además en Nueva Segovia también tenemos expresiones. Fundemuni también forma parte de ese movimiento de mujeres segovianas y junto con el Instituto de Liderazgo, junto con el Centro Humboldt, pero además un movimiento de personas, ¿no?, de aquí de la región, que lo que necesita la población es mayor información sobre esos daños ambientales, ¿verdad?, ser más consciente de esos daños ambientales. Nueva Segovia es un potencial, se necesitan recursos o más bien investigaciones serias con respecto a eso, a los recursos locales que tenemos.
Para subsistir se necesita de los recursos que la madre naturaleza ofrece. Sin embargo, los procesos que implica la industria minera y maderera siempre tienen un impacto ambiental considerable, limitando el acceso al agua limpia y degradando los demás recursos naturales. Es por eso que lo ideal es hacer un uso racional y consciente de los mismos, reflexionan los habitantes de Nueva Segovia. Informó para Esfera Ciudadana Freddy Ríos.
Gracias, Freddy, por ese reporte que nos has traído desde Nueva Segovia. Y bueno, profesor Luis Murillo, y también economista, está aquí con nosotros. Quisiera que se refiriera un poco, que diera sus comentarios en cuanto al reportaje.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Inés y a tu persona por haberme invitado, y yo diría de que este tema de la minería es un costo de oportunidad, ¿verdad?, que estamos sufriendo los países pobres o en vías de desarrollo porque no tenemos la tecnología para procesar los productos de la minería. Es decir, imagínense ustedes, por ejemplo, Estados Unidos no se desarrolló por la fiebre de oro de California en determinado momento, pero después de la Segunda Guerra Mundial y hoy por hoy, ostenta casi el 60-75% de todas las reservas internacionales de oro y plata. Entonces, ¿qué significa? De que ellos obtienen esa reserva, no en este caso explotando sus propios recursos naturales, sino de países en vías de desarrollo que prácticamente no tenemos una matriz productiva desarrollada y diversificada y nos basamos sobre todo en la sobreexplotación de los recursos naturales. Aquí hay un gran problema. El reportaje establece algo muy interesante. De las 33.000 hectáreas concesionadas, en explotación está más o menos un 25%, que fueron más o menos unos 8.000. Sin embargo, en cualquier momento, eso va, digamos, a tener una repercusión en la economía no solo local, sino que también en la economía internacional y nacional.
Sí, un poco para precisar el dato, profesor, según las estadísticas del Ministerio de Energías y Minas actualizadas a diciembre de 2017, hablaban ellos de 974 mil hectáreas. Eso implica el 7% de nuestro territorio. Y un dato muy interesante también que ofrece el Ministerio es que en el país la vocación que podría ser destinada a esta actividad económica como la minería es el 54.38% del territorio. Y ya vemos mucha tensión social en los municipios, ¿verdad? Veíamos en Santo Domingo que la semana pasada ocurrió una consulta con la población y hay mucha tensión. Profesor, ¿por qué estos municipios que históricamente han tenido trabajo minero a pequeña escala nunca lograron establecer precisamente esa tecnología, esa cadena de valor que usted sugiere que ahora transnacionales de Canadá, Estados Unidos, están aprovechando en esos territorios? ¿Qué fue lo que pasó que no pudo la comunidad establecer esto como una industria?
Bueno, yo creo que hay dos circunstancias, una interna y otra externa, que han generado eso. Voy a comenzar, digamos, con la externa. En primer lugar, el contexto de crisis económica ha hecho bastante atractivo, digamos, esta actividad minera. Voy a poner, digamos, un ejemplo. Antes de la crisis del año 2008, la onza Troy, porque esa es la unidad de medida, costaba menos de $400. Cuando se dio la crisis, que ya fue después de 2007-2008, la onza Troy casi llegó a $1,900. Hoy por hoy anda más o menos por $1,400. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que a nivel internacional hay una demanda, porque cuando se dan algunas crisis de carácter financiero, que eso fue lo que sucedió en ese momento, el inversionista entra en pánico y comienza a invertir en algo más seguro. Y el elemento más seguro es el oro. Eso es el elemento externo. El elemento interno yo creo que es una irresponsabilidad que han tenido las autoridades nacionales y locales de no potenciar el verdadero desarrollo económico, porque esta es una cuestión de costo de oportunidad, es decir, tienes el territorio tiene, digamos, una vocación, pero también tienes que ver cuáles son los intereses que tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayor parte del territorio no tiene una vocación propiamente minera. Yo creo que la mayor vocación que tiene nuestro país, y estamos hablando de casi el 50% de nuestro territorio, es forestal, ¿verdad? Lo que sucede es que, lógicamente, para poder encontrar oro, tienes que desbaratar los recursos naturales. ¿Por qué? Porque primero te dan una concesión. En esa concesión vas a explorar. Y por último, si encontrás, vas a explotar, y eso va a repercutir en todo el deterioro de los recursos naturales.
¿Cuál es el papel que jugarían acá las organizaciones locales con la sociedad ante este panorama?
Bueno, yo creo que el papel de las organizaciones locales es participar en todo el proceso, porque aquí confluyen, digamos, una serie de elementos. Uno, el elemento, digamos, económico, laboral. Uh-huh. Porque, dicho sea de paso, creo que muchas veces estas empresas vienen con tecnología que los locales no manejan. Y entonces lo que hicieron, dicho sea de paso, es algo, digamos, interesante, es darle, digamos, una parte muy ínfima a la parte local. Porque lo que te dice la ley es de que cuando tú concesionas un determinado territorio, entonces a una empresa el 1 o el 2% se lo puedes dar, digamos, a los explotadores de oro artesanales. Y eso es relativamente poco. Entonces yo creo que lo primero que se debería hacer es que todas las organizaciones realmente sean beligerantes a nivel local y participen y comiencen a discutir los temas económicos. ¿Cuánto realmente va a generar si vamos a capacitar, digamos, a la gente? Luego hay que poner en el tapete el costo de oportunidad de los recursos naturales, y pongo en perspectiva lo que pasó en Rancho Grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una zona de la Vía Láctea, es una zona en donde se produce mucho ganado. Pero si tú lo explotas desde el punto de vista minero, prácticamente el ganado pasa, digamos, a un segundo plano y por lo general desaparece para siempre, porque la minería es altamente peligrosa.
Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con más aquí en Esfera Ciudadana.
Mitos del abuso sexual. Solo las mujeres y las niñas sufren abuso sexual.
Falso. Los niños también pueden ser víctimas de abuso sexual.
Mitos del abuso sexual.
El abuso sexual solo se comete por desconocidos.
Falso. El 90% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en la familia.
Alcemos nuestras voces contra el abuso sexual infantil.
Un mensaje de Asodel.
Espera Ciudadana.
Un espacio para informar, debatir y proponer sobre la participación de la gente en sus comunidades. Espera Ciudadana.
Por esta emisora.
Boletín Ciudadano.
¿Qué actividades hicieron este mes las organizaciones no gubernamentales?
Te lo contamos en Boletín Ciudadano.
Cédula de identidad en prórroga o gratuita. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una prórroga hasta el 30 de abril de 2019 a la vigencia de cédulas vencidas. Dionisio Palacios, exdirector general de cedulación del Consejo Supremo Electoral, en entrevista difundida por el programa radial Onda Local, explicó lo esencial de separar las funciones del director departamental de cedulación a las del presidente electoral. El objetivo es que el funcionario público brinde un servicio neutral a la ciudadanía, sin distinción de color político, y que sus funciones sean permanentes y no vaya en dependencia si estamos en periodo de proceso electoral o no. Lo ideal sería que las oficinas del Consejo Supremo Electoral se acercaran a la población para disminuir costos de gestiones administrativas por parte del ciudadano y cumplir con el derecho que tenemos a una identificación. Cabe mencionar que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, realizó un estudio sobre los posibles ingresos del Consejo Supremo Electoral en concepto de reposición y renovación de cédulas, y entre 2011 a 2016 se percibió un total de 562.53 millones de córdobas. Dicha ONG apela a este poder del Estado a brindar una reducción en el precio de las cédulas, dado que es una carga económica para los nicaragüenses y hay un margen económico que permite brindar este servicio de manera gratuita. Un ejemplo de esto es el aumento en el presupuesto del Consejo Supremo Electoral, que permitió el incremento de salarios y prestaciones a funcionarios que fungen en cargos directivos hasta por 19 millones de córdobas. Lo que se demanda de este poder del Estado es transparencia y rendición de cuentas.
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
Municipios no son autónomos en la asignación de sus recursos. Los municipios no son autónomos en la asignación de sus recursos, es lo que plantea un artículo periodístico y en el que Manuel Ortega Heck, experto en autonomías regionales y locales, nos comparte su opinión. En primer lugar, él considera que ningún municipio es autónomo, dado que todos dependen de un presupuesto nacional, pero hace énfasis en una autonomía de destino, que no es más que decidir localmente el destino de sus recursos. Debe definir en qué servicios, necesidades e iniciativas de desarrollo puede invertir en sus comunidades sin que otro nivel de gobierno interfiera en sus decisiones. También es de su consideración que, a pesar de numerosos estudios financieros que refieren que los municipios nicaragüenses tienen el mayor grado de autofinanciamiento a nivel de Centroamérica, este no es suficiente para cumplir con todas sus obligaciones, por lo que requieren transferencias del presupuesto nacional. Y hace referencia de los cambios positivos que se hizo en la ley desde el 2003, donde se establece que al menos el 10% del presupuesto nacional se transfiera a las municipalidades, tomando en cuenta datos matemáticos como población, equidad, eficiencia recaudatoria y participación ciudadana. No obstante, considera que esta ley se ha visto obstaculizada bajo la administración del gobierno del señor Daniel Ortega, cuando se reformó y se permitió nuevamente la manipulación de los criterios de distribución de estas transferencias municipales, quedando en la discrecionalidad política, es decir, desfavoreciendo a sus adversarios políticos.
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
ONG investiga más sobre la realidad nacional. ¿Qué actores investigan la realidad nacional? Es la pregunta que se realizó Adrián Uriarte Bermúdez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC de Nicaragua. Y lo que se encontró a través de un mapeo de estudios es que son las organizaciones no gubernamentales, es decir, el 39%, y los organismos internacionales, 29%, los actores que más se dedican a analizar y explicar la realidad económica y social del país. Este mapeo ubica a las universidades en términos de publicación con un 9%, constituyéndose las ONG como el principal referente en la construcción de pensamiento crítico en el país. Esta investigación se basa en un mapeo de 41 estudios realizados en el 2017 y publicados en medios de comunicación, sitios oficiales del gobierno, universidades y ONG. Las líneas de investigación de estos estudios giraron en torno a temas de salud pública, derechos humanos, pobreza, cambio climático, género y desarrollo humano sostenible. Las ONG que más destacan al frente de estas investigaciones son Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP y Coordinadora de la Niñez en Nicaragua CODENI. En cuanto a los organismos de cooperación internacional, centran sus líneas de investigación en temas de transparencia, corrupción y libertad de expresión. Uriarte propone fomentar una cultura de consorcio con la finalidad de investigar la realidad nacional entre universidades, ONG, sector público y sector privado, lo que permitiría un enfoque multidisciplinario, innovación en las metodologías y el planteamiento de propuestas concretas que vaya en armonía con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Una recomendación es que el objetivo a futuro de los ciudadanos es retomar la esencia de la ley, eliminando la discrecionalidad central y recuperando la autonomía en la decisión de los fondos locales. Informó para Boletín Ciudadano Freddy Ríos.
Esfera Ciudadana.
Esfera Ciudadana.
Continuamos con más de Esfera Ciudadana. Vamos con Freddy Ríos y este reporte que nos tiene a continuación.
La gente se expresa en Voz Popular.
Voz Popular.
Gracias, Bismarck e Inés. Saludamos a toda la audiencia de Esfera Ciudadana. Nos hemos trasladado al Parque Central de Ocotal, en Nueva Segovia, para saber cómo podemos hacer de los recursos naturales un desarrollo sustentable.
Tratar de darle un mejor manejo a lo que es el bosque, no a la tala discriminada de los bosques que se ha venido dando en lo que es la cordillera de Ipilto-Jalapa, por ejemplo. La madera preciosa se ha venido destruyendo. Si el gobierno y las instituciones regulan a los dueños de bosque para la tala, sería una manera de cuidar lo que son los recursos naturales, cuidar la agua, por ejemplo, la extracción de arena, los areneros que mayormente en los sectores de Nueva Segovia, hablamos de Macuelizo, los extraedores de arena en el sector del río Coco, que contaminan el agua.
Nosotros podemos hacer uso racional de los recursos naturales sin contaminarlo, usar el agua, que es un recurso natural muy importante, que sin él no podemos vivir, no malgastándola, no ensuciándola, los despales, muchas personas despalan, tenemos un país casi despalado. Pedimos por favor a los que hacen mal uso de los recursos naturales que por favor ya no lo sigan haciendo, eso no nos va a traer ninguna ganancia.
Acatando lo que son las leyes del medio ambiente, lo que es el marena, necesitamos también el recurso, por ejemplo la madera. Pues acá en esta zona pues ha sido, la madera es uno de los recursos que ha sido bien explotado, pero hay que hacerlo de una manera racional. Asimismo con lo que es el río, tenemos un río acá en esta zona, el río de Ipilto, que es el que nos abastece del agua. Sin la madre naturaleza, nosotros ya no estaríamos acá.
Deberíamos, como habitantes, proteger nuestros recursos. Es aprovechar de una manera muy razonable el agua, la madera, porque en nuestros hogares, ¿en qué hogar no hay un mueble? ¿O qué persona no ha dormido sobre una cama de madera? Si cortamos un árbol, tener 10, y es algo que no hacemos. En cuanto a eso de la minería, deberíamos también buscar los recursos ideales o idóneos para hacer, por ejemplo, sus lavados, por ejemplo, por el Huibilite Sacaor. Todo ese lavado queda en el río. En primer lugar, para poder redimir esto, tenemos que redimirnos a nosotros mismos.
Los recursos naturales, hablando del bosque, los pinos, que es lo que más tenemos aquí en el departamento de Nueva Segovia, hablando de Jalapa, de Ipilto, la cordillera de Ipilto, Jalapa, son recursos que si los empezamos a destruir no van a volver a no son recursos renovables, y esto es una preocupación para la población, debe ser una preocupación para el departamento, debe ser una preocupación para todo el país, para nuestras autoridades ambientales, saber de que el desfalle nos puede llevar a una sequía extrema y de pronto no vamos a tener agua en nuestro territorio, no solamente en Ocotal, no solamente en Jalapa, no solamente en Murra, sino en todo Nicaragua. Pero sí, pienso de que los empresarios deben de tener mucha conciencia en saber cómo explotar la madera, cortar un árbol para sembrar cuatro.
Me despido de Voz Popular y regreso hasta cabina central con Inés y Bismarck. Reportó para Esfera Ciudadana Freddy Ríos.
Bien, escuchábamos a la ciudadanía de Ocotal reaccionando y teniendo, profesor, muy clara cuáles son esas acciones que nos permiten hacer uso de nuestros recursos locales, pero a la vez no quedarnos sin recursos para el futuro, que creo que ese es uno de los planteamientos que ustedes desde sociedad civil y en los seminarios que hemos escuchado en las intervenciones de estos temas, de que es necesario dejar recursos para el futuro, pero pareciera que con toda esta nueva fiebre del oro y otros recursos naturales va a estar difícil. ¿Cuál es la evaluación, profesor, de qué se puede hacer para que la ciudadanía realmente vuelva a retomar un rol importante en este tema de la administración de los recursos naturales?
Bueno, en primer lugar, como miramos en el reportaje, la gente tiene muy claro y sobre todo, digamos, la cosmovisión de los territorios donde viene, en el cual los recursos naturales son el elemento fundamental para generar actividad económica. Sin embargo, el costo de oportunidad de explotación del oro sin la tecnología, digamos, aprovechada totalmente, genera una debilidad sobre todo en el ordenamiento jurídico. Yo creo que aquí hay dos partes que están contrapuestas. Una población que está clara de qué es lo que se debería hacer, pero un marco jurídico, un marco de acción que prácticamente dejan indefensión a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Yo creo que en primer lugar comenzar con un marco jurídico en el cual realmente la gente pueda, digamos, ser incluida en todas las acciones. Yo recuerdo cuando estuve estudiando la parte del desarrollo económico local, una comunidad en Italia que de una u otra manera ellos habían explotado por mucho tiempo lo que era el mármol y se les terminó la veta. Entonces ellos comenzaron a pensar y habían tenido, digamos, un know-how, habían desarrollado un conocimiento que hizo sostenible la parte económica y era prácticamente el uso de máquinas cortadoras y sobre todo la logística de transporte. Y a partir de ahí, con esa visión, la gente comenzó en este caso a tener nuevas alternativas. Yo creo que los recursos naturales deben de ser aprovechados, pero sobre todo sustentados. Y dicho sea de paso, la madera en Nicaragua, yo creo que uno de los mayores problemas es de que no se procesa. Se tala principalmente en rollo y no hay, digamos, un valor agregado que se le podría generar y sobre todo planes de manejo para poder desarrollar un verdadero sector.
¿Cómo continuar con ese desarrollo amigable con el medio ambiente cuando la población lo tiene claro, pero las autoridades al parecer no lo tienen claro?
Bueno, yo creo que hay un elemento que se llama el ordenamiento territorial. Es decir, tenemos un territorio, tenemos espacio y debe de haber un plan de ordenamiento territorial para que se establezca y quede claro qué parte del territorio se va a utilizar para vivienda, para actividades económicas y sobre todo estas actividades económicas deben de ser responsables. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso de La Libertad y el caso de Santo Domingo, cambió la tecnología que trajeron las empresas, pero esa tecnología que trajeron las empresas cambió desde el punto de vista negativo. ¿Por qué? Porque comenzaron a explotar hacia lo abierto y hacia lo abierto se da mayores posibilidades de contaminar, por ejemplo, la fuente hídrica. Se da la posibilidad de contaminar el espacio, porque cuando tú tienes un territorio, por ejemplo, en el caso de Nueva Segovia, allí confluyen, digamos, algunas actividades económicas. Tú tienes ganadería, tienes agricultura, tienes turismo y tienes, en este caso, minería. Tienes que ver cómo aprovechar el territorio y sin ordenamiento territorial acá prácticamente no se puede hacer mucho.
Profesor, al revisar algunos datos, por ejemplo, del Banco Central, nota que en materia de inversión en los últimos años en la región centroamericana, por ejemplo, el caso de Panamá, tiene una vocación altamente de servicio, sobre todo de la banca, y luego al revisar los datos de Nicaragua, salvando, ¿verdad?, esas asimetrías que existen, vemos que la inversión ha estado concentrada precisamente en la sobreexplotación, podemos decir, en muchos de los casos de esos recursos naturales de las comunidades. ¿Cómo hacer ese cambio, esa transformación? Porque se viene hablando desde hace muchos años de que es necesario transformar el modelo económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales.
Bueno, en primer lugar, con la Fundación Frederick Ever hicimos el año pasado un estudio, ¿verdad?, un poco profundo sobre la temática. Y lo primero que nosotros hicimos fue una especie de diagnóstico de cómo se encontraba la matriz productiva en este país. Y prácticamente lo que encontramos fue lo siguiente. Más del 77% de nuestros productos de exportación son a base de recursos naturales con bajo valor agregado. Entonces, lo primero que se debería hacer es una propuesta para buscar cómo diversificar esa matriz productiva, pero con algunos productos que tomen en cuenta, en este caso, la capacidad que tienen nuestros territorios, la capacidad que tienen nuestros recursos humanos para poder desarrollar. Voy a poner, digamos, en contexto lo siguiente. Nosotros encontramos de la matriz productiva, ¿verdad?, le aplicamos una técnica que se llamó la matriz de Leontief. Encontramos tres productos que generaban mayor dinamismo. En primer lugar, el oro, ¿verdad? En segundo lugar, lo que era la ganadería. Y en tercer lugar, lo que era la caficultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que cuando tú tienes eso, te resulta más fácil dar una concesión, que vengan grandes empresas a explotar y generar en el corto plazo algo de empleo, ¿verdad? Y generar también algo de recursos para el Producto Interno Bruto. Eso es un elemento. Pero lo otro es que todavía no estamos preparados para poder generar, digamos, una inversión adecuada. Aquí a mí me da mucho pesar ver de que se plantea de que la inversión extranjera en Nicaragua puede llegar a 1.800 millones de dólares, pero nosotros seguimos teniendo un nivel de escolaridad relativamente bajo. Una participación ciudadana que en los últimos años ha venido, digamos, disminuyendo fuertemente, y aquello de la autonomía, aquello del desarrollo local, aquello de la participación local prácticamente se ha venido perdiendo. Se ha generado una recentralización que, dicho sea de paso, prácticamente está afectando la vida y los intereses económicos de los territorios.
¿Cómo descentralizar eso, profesor? ¿Cuál sería su propuesta?
Bueno, en primer lugar, creo que debería de adecuarse un verdadero ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico, que tengan intereses, participación y beneficios los niveles locales. A ver, voy a poner, digamos, un ejemplo que es nominal. Viene, te dice la ley, de que en las regiones autónomas, cuando hay una explotación de madera, el beneficio generado por ese nivel de explotación debe ser el 25% para la comunidad indígena. Pero eso es nominal. ¿Por qué? Porque la mayor explotación es ilegal. Y prácticamente dentro de las autoridades hay anuencia para esa explotación ilegal de los recursos naturales madereros.
Profesor, un poco con el tema de la tenencia de tierra, que creo que también es clave, ¿verdad?, para poder hacer ese proceso de desconcentración de los recursos y que cada alcaldía también se faje con su comunidad para impulsar este desarrollo. En ese sentido, ¿tiene información usted de en qué actividades está el tema de la tenencia de tierra?
Bueno, yo tengo, digamos, una opinión un poco fuerte con relación a la tenencia de la tierra. Los viejos clásicos planteaban, Adam Smith, David Ricardo, los economistas planteaban de que en un sistema económico hay tres factores de producción para poder generar crecimiento y desarrollo: tierra, trabajo y capital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una tenencia de la tierra inadecuada, como productor o productora, no puedes ir a un sistema financiero a pedir financiamiento. Y en el caso de Nicaragua, si nosotros recurrimos a la historia, en este país al menos se han generado 4 reformas agrarias. Y esas 4 reformas agrarias no han resuelto prácticamente el problema de la tenencia de la tierra. Aquí, como dicen los abogados, hay un concurso de tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque vino alguien y prácticamente generó una reforma agraria. luego dieron justo título, luego devolvieron la tierra, luego hubo una contrarreforma agraria y prácticamente la mayor parte de el pequeño productor, que es la mayoría que sustenta este país, no tiene, digamos, una tenencia de la tierra que le vaya a permitir acceder a una tasa de interés, ¿verdad?, relativamente baja, y tiene que caer en manos de los especuladores.
¿Cuáles serían sus conclusiones, profesor, con esto del desarrollo a favor del medio ambiente?
Bueno, yo lo que creo que debería de haber un consenso en todos los niveles, a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Y creo que dentro de el sistema educativo y la participación local, deberíamos en este caso generar una mayor concientización en no solo el uso, sino que la explotación de los recursos naturales.
Gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias, Inés.
Muchísimas gracias, profesor Murillo, Bismar. Los invitamos a que desde ya estén pendientes de nuestro cuarto programa. Agradecemos al equipo de producción que hace posible esta tercera edición de Esfera Ciudadana, a los colegas Freddy Ríos, Aldair Ortiz y Pablo Canales.
Y recuerden sintonizar el programa a través de la plataforma esferaciudadana.org y también buscar todas nuestras publicaciones en Facebook como Esfera Ciudadana Nicaragua. Tengan un excelente día.
Esfera Ciudadana,
en donde se promueve la participación de la gente libre y activa. Esfera Ciudadana,
un espacio para informar, debatir y proponer sobre la participación de la gente. Esfera Ciudadana,
una producción de las 6 plataformas de las organizaciones de desarrollo de la sociedad civil nicaragüense.